La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia. Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena.
Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Y hoy amanecemos con el día, la noticia del día internacional. Hoy va a ser un super martes en los Estados Unidos con el propio cambio. Biden por un lado y Trump por el otro. Solo los estadounidenses sabrán qué les espera. Hoy va avanzando ese tema allá en los Estados Unidos mientras nosotros acá seguimos con Impacto Económico. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Joan Castalleda. Joan, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberusuarios que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como Joan Castañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio.
Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Al fondo se oye un tema muy hermoso, compuesto por la novia de Barranquilla, Esther Forero, interpretado por Nicolás Tobar, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Barranquilla. Divino tema ese, para decirle que también nos acompaña Nelson Duarte y nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra con mi vieja Barranquilla.
Jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retretas de la plaza al camellón y los palitos de matar ratón. Las calles de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saluda
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré, que eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción.
Bueno, estamos con la canción Nota de Amor de Wisin y Carlos Vives, una canción muy romántica y muy linda, doctor.
Cómo me alegra que le llegue al corazón esos temas, Joan, porque también viene llegando David Enrique y allá siempre pendiente, al frente, nuestro control master Nelson Duarte hoy, como siempre, bien colombiano, ¿sí? Y ahí el señor Carlos Vives, con un tema, como lo decía Joan, Nota de Amor. Hoy vamos a desarrollar nuestro tema a partir de un editorial, así como lo hicimos la semana pasada. Entramos en Economía Global a tu alcance, Colombia por la ruta de la recuperación de la economía. Óigase bien, Colombia por la ruta de la recuperación de la economía. A mí me viene sorprendiendo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, la verdad, la falta de rigurosidad que hay en análisis en Colombia, en muchas áreas. Pero aquí hace mucho tiempo decían que la economía se había reactivado, que ya estaba reactivada, que habíamos superado los problemas de la pandemia, que tantas cosas, y aparecen erudiciones por un lado y por el otro, pero son mucho de superficie y poco de profundidad. Y nosotros aquí nos enseñamos a que lo que decimos lo amparamos con la norma en una mano y las cifras en la otra. Y tener un crecimiento del 0.6% generó unas alarmas, entre otras cosas. Este va a ser el tema de nuestro próximo artículo en un portal, ¿sí?, en el que hablamos de esto, ¿sí?, y va a llevar por título Colombia no necesita más polarización, necesita gestión. Y de eso vamos a hablar acá. Entonces, sale el crecimiento del 0.6% y enseguida el vendaval apocalíptico. Esto se acabó, el 0.6% no es crecimiento, eso no es nada, eso es anímico, anémico, pírrico, etcétera. Perfecto, cada cual tiene derecho a opinar y se le respeta. Pero yo le pregunto a los que así se refirieron, ¿qué decían hace un año o hace dos años, cuando los crecimientos espectaculares obedecían simplemente a un rebote, porque habían tenido la economía cerrada y todo lo que se haga después de estar en un encierro, eso rebota grandísimo, porque todo se ve grande? Y lo que no crecía allí va abajo, si se le mete inyección, pues crece. Y entonces hablamos y criticamos con cifras rebotadas. No, señora, eso hay que quitarle el efecto rebote. Y que no, que las cosas están entonces hoy peor que pandemia. Ojo, impacto económico va por el centro de la academia. Y nosotros no nos colocamos en la emoción de la crítica sin fundamento. Hay que tener cuidado con las cosas, porque cuando usted es opinión, mueve masas. y hay que tener cuidado con eso, y eso sí que lo tenemos pendiente en Impacto Económico. Cualquiera de las personas que esté al frente, cumpliendo la función constitucional, si no hace las cosas bien, le decimos: señor, qué pena, nos da la impresión que por esto y esto usted está fallando y debería tratar de buscar un sendero en el que reorientara su actuación y que posiblemente le podría dar buenos resultados. Es decir, se llega con la crítica, pero se llega con la solución. Es construcción de país. Pues señores, aquí esto era un vendaval apocalíptico. Entonces, dijimos la semana pasada, ojo con el crecimiento del 0.6%, pero hoy se los vamos a volver a reiterar. Porque resulta que el crecimiento de 0.6%, si bien es un crecimiento pequeño, yo no estoy diciendo nunca que no sea un crecimiento pequeño, es un crecimiento bajo. Pudo ser mejor, pudo ser el doble de lo que fue. Y en Impacto Económico siempre lo dijimos. Y lo hemos dicho en muchas entrevistas, incluso en entrevistas de lo público, lo hemos dicho. Si hubiésemos hecho gestión en la inversión pública, hubiésemos tenido un mejor crecimiento. Pero si la Junta Directiva del Banco de la República no se hubiera empecinado en seguir con las tasas de interés tan altas, tuviéramos quizás ese crecimiento, pero no se logró. Y no se logró porque entonces el panorama de incertidumbre no lo está creando solamente el Estado, sino que lo está creando el mismo sector privado. Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo, que la responsabilidad es de todos. Que si yo hago un mal comentario y soy fuente de opinión y ese comentario llega hacia afuera, ese comentario va a hacer daño. Yo invito tanto al sector público como al sector privado que piensen que son fuente de opinión. Y que cuando uno dice las cosas tiene que fundamentarlas. Y no acomodar cifras, sino hacerlas en el evento real. Y les vamos a decir: en Impacto Económico vamos a sentar nuestra posición. Es una posición universitaria, es una posición académica, es una posición técnica, es una posición que está de frente con el país, de frente con la hacienda pública, que busca la satisfacción de las necesidades colectivas. Señores, el crecimiento del 0.6% es un crecimiento bajo, pero, sí, es un crecimiento bajo el del 0.6%, pero les digo desde ya, las cosas hoy día no están peor que antes de pandemia, están mejor. Porque a eso súmele todo lo que ha pasado todos estos años. Y cada vez que crece el país es porque está asumiendo y absorbiendo lo que ya sucedió y lo está mejorando. Y si está creciendo, creció. Lo que sí no se puede dar el lujo uno es de que vuelvan a suceder los errores que sucedieron en el pasado. Señores, necesitamos a un Estado en la rama ejecutiva del poder público que haya aprendido a que el gasto público es para ejecutarlo, a que el gasto público también se planifica para ejecutarlo, que la programación y la planeación no solamente son para la programación, sino son para la ejecución. Que hay que hacerle seguimiento a eso, que hay que tener a un Contralor General de la República que haga seguimiento de la ejecución. Eso creo yo que se va a corregir este año. porque sí que se ha insistido no solamente por este analista, sino por todos los analistas del país. Pero hay otra segunda razón que queremos decir. Banco de la República. Parece repetitivo, pero se necesita decir. No le pedimos que se ponga las manos en el corazón, porque usted no tiene por qué ponerse las manos en el corazón. Usted tiene que ponerse las manos en la razón, Banco de la República. Y la razón es que usted obedece su actuación a parámetros legales, al principio de reserva de ley, a lo que le dice la Constitución y la ley. Y la Constitución y la ley le dice que además de mantener el poder adquisitivo de la moneda, también tiene que responder con actuaciones que, siendo consecuentes con mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, también lo sean con el crecimiento y el empleo. Y aquí viene el comentario que quiero hacer. El Banco de la República, en un estudio que salió el mismo día que salía el estudio del DANE, el Banco de la República en la mañana saca un resultado de unas simulaciones que ya por el nombre ustedes saben qué son. No son hechos reales, sino hipotéticos, pronósticos. Y en unas simulaciones le da que el empleo en el año 2024 va a disminuir sensiblemente, y que donde más va a disminuir es en el sector rural. Vea, por cosas de nuestro desempeño profesional, se me pregunta qué opina de lo que dice el Banco de la República. Qué bueno que lo pueda decir aquí en Impacto Económico. Le digo, la verdad, no veo de dónde está sacando las cifras el Banco de la República, y mucho menos cómo las está pronosticando. Porque si hay algo que creció dentro del bajo crecimiento que tuvo la economía, fue el sector agropecuario. Y creció el 1.8%, y ahí creció el empleo. Y todavía no habían salido los datos del DANE. ¿Por qué el profesor se atrevía a pronosticar? Porque ya había un dato real que estaba diciendo que crecía el sector agropecuario el 1.8% y estaba arrastrando hacia arriba ese crecimiento del 0.6% con otros dos sectores más, que eran administración del Estado y la recuperación reciente de construcción y manufactura, que se estaba apenas recuperando. Pues señores, miren la sorpresa que sale por la tarde, dando la razón precisamente al comentario que hacíamos en la mañana. Banco de la República, por favor, ocúpese del crecimiento y el empleo. No deje generar más incertidumbre. ¿Cómo vamos a sacar un estudio que dice que el sector rural y la economía campesina van a tener un resultado negativo hacia adelante, cuando tienen el mayor presupuesto de la historia el año pasado asignado a agricultura? Cuando creció al 1.8%, cuando en el plan de desarrollo está dentro de las puntas estratégicas para realizarlo. Desde luego toca esperar qué labor hace el gobierno. Pero aventurarse a ese universo negativo no es propio de alguien que está moderando la economía y que tiene autoridad económica en el país. Hay que tener cuidado con ese tipo de estudios, porque mire, inmediatamente, unas horas después, el DANE saca el estudio y cuántos empleos se generaron en 2023. ¿Cómo queda el que hizo esos pronósticos? 244,000 nuevos empleos en el sector agropecuario. No, señores, que aquí hablamos con las cifras en la mano y con las normas en la otra. Uno no puede operar por emociones. Hay que operar con la razón. Y la razón está diciendo, está básicamente básicamente casi exigiendo por la academia, como lo hicimos esta semana, exigiendo por la academia que las tasas de interés se bajen en Colombia. Porque sí, la economía viene quedada. Se vienen cerrando empresas. Vienen despidiendo personal. Pero es porque indiscutiblemente está difícil acceder al crédito con esas tasas de interés tan altas. Gracias a Dios, ya el efecto de la oferta y la demanda en el mercado está dando que, como la gente no está accediendo a crédito, ahora sí los bancos están diciendo: vamos a prestar más barato, pero no porque el Banco de la República haya querido bajar la tasa de interés. Miren las cosas. Ahí parece que resucitará Smith. No, los bancos no están pudiendo acudir las personas a solicitar crédito porque esos créditos están altos. Y quien tiene que dar la señal es el Banco de la República. Y no bajaba la tasa de intervención. Y le voy a decir una cosa, mi querida ciberaudiencia de Impacto Económico y estudiantes de la Universidad del Rosario, de todas las universidades del país y de todo el sector público, y quienes nos oyen fuera del país también, les vamos a decir una cosa: el único medio que dijo que se tenía que bajar al menos en 100 puntos básicos la tasa de interés en Colombia por el Banco de la República el 29 de febrero fuimos nosotros. Y la Universidad del Rosario estuvo al frente en esto. Y lo decimos, nosotros tenemos propósito de país. Son muchas las gentes que están aguantando dificultades. ¿Hasta cuándo? Qué pena con esto. ¿Hasta cuándo? Hay que cumplir con la norma. Hay que sentir la responsabilidad también. Y la responsabilidad me está llevando a que las tasas de intervención se deben bajar porque la inflación se bajó. Porque la economía cayó. Y la economía no cae solamente porque el gobierno no haya ejecutado, sino porque las tasas de interés no se han bajado lo suficiente. Pero además les vamos a decir algo. Y quiero dejarles este mensaje claro. Discúlpenme, Junta Directiva del Banco de la República, si su misión constitucional de servicio público en función pública la tiene usted en la Constitución Política y le dice que hay que mantener el poder adquisitivo de la moneda, usted no le puede fijar fechas a la baja de la tasa de interés. Usted tiene que bajar la tasa de interés cuando el mercado lo exija. Cuando la situación económica del país lo exija. Usted no tiene que ponerle fecha porque es que no da espera la producción. No da espera el empleo. No da espera la baja del consumo. Hay que actuar. Ahora que no, que el 29 de febrero era una junta que no era programada para bajar tasa de interés. ¿Quién dijo eso? El mercado se mueve todos los días y usted lo que está haciendo es un servicio público. Y el servicio público es constante. El servicio público no para. Lean la teoría del servicio público en derecho administrativo, por favor. No se puede parar. Por eso hay vigencias futuras. Porque la prestación del servicio es continua. Y si usted necesita bajar las tasas el 31 de diciembre, llame y convoque junta directiva extraordinaria y las tiene que bajar. ¿Por qué? Porque el servicio público así lo exige y porque la función constitucional lo está exigiendo. Que quede clara la interpretación de lo que decimos acá. Aquí no está exigiendo Impacto Económico, mucho menos este conductor. Aquí está exigiendo es la norma. La norma la que le está recordando es que usted lo que cumple es un servicio público. Y el servicio público no se le pone en fechas. El hambre de las personas no se le pone fecha. A la producción de las personas no se le pone fecha. A eso se le pone acción. Y para eso está el Estado. Para que ejecute. Lo decimos con razón. No le pongamos fecha a las bajas de las tasas de interés. Mire, si no la pudo bajar en 100 puntos básicos, el 29 de febrero, pese a que no lo iban a hacer, lo hicieron porque habían comentarios, entre esos los de nosotros, que solicitaban de manera académica que lo hicieran. Si es necesario, y el país lo requiere, y el empleo del país lo requiere, y la producción del país lo requiere, mire, consulte sus estatutos y haga una junta directiva extraordinaria y por favor baje esa tasa de intervención para que vuelva a haber mejor dinámica en las condiciones de empleo. Otro punto que se habla mucho en el país es que viene generando incertidumbre el sector público con sus declaraciones. Hasta de pronto tienen razón. Sí, claro que pueden tener razón. Que viene generando... Oye, pero no genera incertidumbre. Un gremio, cuando dice que el país creció, pero que eso no es nada. No, lo que tiene es que unirse el sector privado y el sector público. Tienen que trabajar de la mano para que ahí sí se acabe la incertidumbre. Para que afuera los vean y digan, hombre, este es un país que está actuando unido. Este es un país que entendió que la responsabilidad del crecimiento es de todos. Que a los trabajadores les toca mejorar su productividad. Y le voy a decir una cosa para que quede claridad. Impacto económico le dice a todos, trabajadores, trabajen. Cuando tengan trabajo, por favor, quieran ese trabajo. Cuando tengan trabajo, quieran ese trabajo, amen ese trabajo. Eso es bendición. No lo coja para pereciar. ¿Por qué le dice impacto económico esto? Porque tengo las cifras en la mano. Y en la OCDE ocupamos el último lugar en productividad laboral. Óigase bien, el último lugar en productividad laboral. También le hago el llamado a los trabajadores. Banco de la República, baje tasa de interés. Estado, ejecute la inversión pública. Pero trabajadores, trabajen. Cuando tengan el trabajo, trabajen. Y trabajen con amor para que no salgan esos resultados que ha sacado la OCDE. Da mucha pena que en un país donde tenemos condiciones, porque es que el colombiano es buen trabajador, pero las cifras no están dando que está contribuyendo a la productividad. Entonces, trabajador, ojo con esas cifras, esa nos está tocando la cuerda a todos, y la responsabilidad de todos, porque si no hay productividad, tampoco hay crecimiento. Entonces, señores, les voy a decir algo. El crecimiento es responsabilidad de todos. Pero además, dejemos la polarización y hagamos gestión. Y la gestión es de todos. Cada cual haciendo bien lo suyo. Sí, y haciéndolo porque tenemos un país que necesita progresar. David Enrique, de la Mesa de Trabajo, pide la palabra.
Claro que sí, doctora Morocho. También un saludo a toda la ciberaudiencia. Sobre este tema de la productividad laboral y las estadísticas de la OCDE, también contrasta con el hecho de que Colombia y México, que son curiosamente los últimos puestos en productividad, son los que más trabajan. Los que más horas al día trabajan. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos unas culturas laborales sumamente explotadoras, unas culturas donde se trabaja sábado, domingo, y nos levantamos a las 5 de la mañana para llegar a las 6 y media, empezar a trabajar y salir a las 6 y media, y no somos productivos. Venga, eso también es un error de la forma como culturalmente concebimos al trabajo, ¿sí? Un trabajo duro, esforzado, sin descanso. ¿Qué tan importante es el descanso para los trabajadores? Estudios han demostrado que es sumamente importante descansar para la productividad. No solo a largo plazo, porque evita cuestiones como el agotamiento físico, el cansancio y lo que llaman el burnout, que es un síndrome que muchos recién egresados, muchos egresados antiguos, de todas las edades, sufren. Entonces también, no solamente es cuestión de trabajador, tiene que sentarse a trabajar y dar lo mejor de sí, sino también de un tema cultural, de cómo nos acercamos al trabajo y cómo nos acercamos al descanso, qué tan distinto sería la producción si las personas pudieran descansar. Porque no sé si a la mesa de trabajo le ha ocurrido que ha trabajado muchísimo tiempo, muy seguido, y ya de repente no fluye tanto, ¿sí? En cambio, descansa un día y fluye como nunca, o descansa dos días y fluye como nunca. Entonces, lo mismo pasa con los estudiantes aquí en la universidad. Que trabajan, estudian un montón, hacen de todo, pero se van cansando, se van agotando, se van desgastando y al final los resultados no son tan buenos. Y el aprendizaje, que es lo que se busca en la universidad, pues también es menor por el hecho de cumplir con todo lo que hay que cumplir. Y lo mismo ocurre en el área laboral. Se termina sacrificando la vida por no descansar. Y cuando descansar y tener una vida está comprobado que tiene una mayor incidencia en la forma como producimos y en la forma como estamos finalmente.
Oiga, David Enrique, eso es verdad. La semana pasada no estuve aquí presente porque me tomé 4 días de descanso.
Y hoy bien merecidos.
Y hoy siento que estamos fluyendo. Tiene usted toda la razón. Nelson, usted tiene la palabra.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del Dr. Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Bueno, y estamos acá escuchando la canción Niña Bonita de Maía, un tema muy lindo, muy bonito, como le dice el título de la canción.
hermoso tema. Hoy estuvimos con temática musical muy, muy especial y muy de la costa caribe colombiana, ¿sí?
Y uno que otro rap, doctor.
La próxima semana le toca otra vez la temática a ustedes, ¿sí? Ahí veremos, ahí vamos cambiando para todos los públicos.
Aunque ahí nos vamos colando durante la emisión, ¿cierto, Nelson?
Bueno, señores, otra noticia. Ecopetrol redujo sus utilidades en el 42.3%. Esa fue otra noticia que fue dura la semana pasada y movió bolsa, ¿no? Y movió tasa de cambio también, ¿sí? Movió bolsas y movió tasa de cambio. El tener a la empresa más importante del país con una reducción de utilidades del 42.3%. Es aquí donde yo digo, ¿será que cuando yo hablo simplemente tomo es una noticia o tengo idea de la profundidad que hay detrás de ella? Entonces, toca analizar cuánto fue realmente el aporte que está dejando Ecopetrol todavía a las rentas nacionales. Porque es que decir que se redujeron las utilidades, no, no es simplemente eso. Ojo, yo sigo diciendo, tenemos que va, sí, que va a tocar aquí mirar cada vez que se habla la responsabilidad que hay cuando uno opina. Yo le quiero recordar a cada uno de ustedes que Ecopetrol ahorita no solamente es una empresa petrolera, es la cabeza de una compañía integrada por una veintena de sociedades, subordinadas, filiales, subsidiarias, con operaciones en buena parte del hemisferio americano. Señores, no mida a Ecopetrol únicamente hoy día por los simples hidrocarburos. No, la transición en Ecopetrol se viene haciendo hace mucho rato. Y no la está haciendo este gobierno, la hicieron de gobiernos anteriores. Le quiero recordar, ISA la vendió el gobierno anterior. ISAGEN, el de atrás. Entonces el efecto no es únicamente en las utilidades de Ecopetrol por la renta de hidrocarburos. Y ahí hay un punto que no me voy a meter ahora porque es largo y vamos a traer a un experto en este tema. Porque es que vamos a hablar de petróleo de verdad en este país. Porque es que aquí no estamos teniendo profundidad en los comentarios. Hay que ser responsables en la opinión. Estamos dando noticias con qué, con un centímetro de profundidad. Y 99 de superficie. Eso no está bien. Aquí vamos a traer un experto para que hablemos de petróleo de verdad. Entonces, cuando usted habla de Ecopetrol, no está hablando de utilidad de una empresa de hidrocarburos, está hablando de una multinacional con muchísimas dimensiones, dentro de las cuales está la distribución de energía. ¡Ojo con eso! Y cuando hablamos de Ecopetrol, no es únicamente renta petrolera. Hay que sumar todo ese tipo de situaciones. Y eso tiene un EBITDA que se bajó también. Entonces yo les quiero decir algo. Tener a una empresa como Ecopetrol en circunstancias tan complicadas como la que tuvo este sector el año pasado? Porque si las tuvo, Impacto Económico dice las cosas como son. Hubo ministros que decían que ya no se iba a explorar más petróleo, que no se iba a explotar más petróleo. Después venían declaraciones del uno y del otro en contra. Y después el ministro nuevo dijo que ahora sí se iba a explotar más que no sé qué. Entonces, desde luego, eso originó muchísimas dificultades e incertidumbres. Para los que creen que esa parte suma, claro que sí suma. Y Impacto Económico cree que suma. Sí. Pero también suman otras cosas. En el año 2022 el precio promedio del petróleo fueron $99. Y el año pasado fueron $79. Bajó $20. Entonces, desde luego que los ingresos se tienen que disminuir. La tributación aumentó. Y ambos efectos se vieron. Pero desde luego, en todo lo que está manejando Ecopetrol, también la demanda se disminuyó porque resulta que a nivel mundial, en todo lo que es el sector energético, hay efectos sobre demanda porque desde luego la producción se ha disminuido mundialmente y la energía se viene disminuyendo porque no se produce igual. Entonces la desaceleración ha afectado a este sector. Pero oiga, le voy a decir una cosa. Pese a la baja de los ingresos, pese a la baja de la renta petrolera, Ecopetrol le va a dar al presupuesto nacional la bobadita de 13 billones de pesos. Más de los 9 billones de pesos que va a dar el Banco de la República. Entonces, señores, ¿por qué no hablamos de eso también? No causemos daño, por favor, porque miren, desde que eso sucedió, no se ha recuperado la acción de la empresa petrolera. Y señores, esa empresa petrolera, todavía la mayor parte porcentual la tiene la nación. Y eso es de todos nosotros. Tengamos cuidado con las declaraciones. Porque eso todavía nos está dando dinero para el presupuesto. Porque para los que creen, les voy a decir una cosa y lo digo con toda libertad académica, que el petróleo todavía está en posibilidades de desaparecer pronto, señor, le digo, eso tiene aliento para rato. Petróleo es lo que va a valer por lo menos en más de 40 o 50 años en el mundo. Y yo le cuento una cosa. Me alegran las declaraciones que se dan en muchas partes ahora. El presidente de Ecopetrol, el ministro de Minas, sobre todo el ministro de Minas, acaba de decir una noticia, no la está diciendo Henry Amorocho, porque es que Henry Amorocho se basa en cifras reales y cifras oficiales. El ministro de Minas está diciendo que el resultado de este año, que fue bueno, 747 mil barriles promedio, espera subirlo a 1 millón. Bienvenido, ministro. Eso es lo que se necesita. La hacienda pública es eso. No se puede hacerlo uno y dejar de hacerlo otro. Hagámoslo todos. Trabajemos juntos. Porque el país lo que necesita es producción. Y cuando uno necesita ingresos, lo que necesita es producir. Ministro, lo felicito por ese buen dato que le da no solamente a Colombia, sino al mercado, para ver si eso ya sirve para que nuevamente la acción de Ecopetrol vuelva a subir después de todo ese ruido que se armó, porque a mí me parece antes, por el contrario, que Ecopetrol sigue siendo una empresa resiliente. Tener una empresa en donde su principal producto baja $20, es decir, más del 25% de su ingreso del año anterior, es normal que desde luego las utilidades bajen. Y sobre todo si a eso le suma que el impuesto de renta aumentó y que de alguna manera la producción estaba subiendo, pero no sube todavía en la medida que se puede hacer. Indiscutiblemente fue un muy buen resultado. Nosotros no necesitamos el patrimonio de Colombia yéndose para abajo. Hay que tener responsabilidad en los comentarios y opiniones que se hacen, porque hay que cuidar el patrimonio nacional. Y eso, desde luego, lo tenemos claro los hacendistas y lo tenemos claro en Impacto Económico. Y ahora viene la palabra para David Enrique y Joan, que cierran el programa.
Claro, doctor. El programa pasado estábamos hablando de varios temas muy interesantes. Hablamos de lo ocurrido en la Corte Suprema de Justicia, analizamos los hechos, revisamos muchos tweets, vimos muchos videos y concluimos que muchas de las versiones de los medios eran bastante exageradas con respecto a lo que había ocurrido, y lo ocurrido estaba dentro del marco de lo que es la libertad de asamblea, de reunión y de protesta pacífica, que es un derecho fundamental conexo con la libertad de expresión y que tiene un ámbito de protección bastante amplio, ¿sí? Entonces, cuando terminamos de explicar esto, quedamos pendientes de dos cosas. Uno, ¿cuáles son los límites de esta libertad de asociación, del derecho a la protesta? Y dos, que medio los alcanzamos a tocar la vez pasada, pero es necesario repasarlos porque es bien importante el tema. Y dos, libertad de expresión de funcionarios públicos, porque en el marco de estas protestas hubo unas expresiones de funcionarios públicos que, dependiendo de quién lo mire, pueden ser problemáticas o no. Vamos a verlos desde una versión objetiva, en Derecho para Todos, en Impacto para Económico. Entonces, Joan, tú habías recogido unas preguntas tuyas y del público, por favor.
Sí, bueno, con respecto a la protesta social, me gustaría pues que le respondiéramos al público, que se entere un poco más de esto. Si se puede restringir el derecho a la protesta, ¿cuál es el papel de la Corte Constitucional para la protección de este derecho?
Claro que sí, Joan. Entonces, la respuesta es sí, porque cuando tú miras la Constitución, tienes principios. Estos principios no son absolutos. Entonces, ¿cuál es la labor del juez constitucional y del legislador también? Ponderarlos. ¿Qué significa ponderar? Pesar y sopesar, de acuerdo con los hechos del momento, cuál puede prevalecer sobre el otro sin que esto implique que uno aplaste al otro y que desaparezca, ¿sí? Entonces, es decir, ni tanto que no alumbre al santo,
ni mucho que no lo alumbre.
Exacto, ni tanto que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre. Exactamente, de eso se trata la ponderación. Ese es el ejercicio que hacen los jueces. Entonces, al ser esto un derecho y un principio constitucional, se pondera, y se pondera con otros derechos, por ejemplo, vida, salud, otras libertades, libertades económicas, bastantes cosas. Pero también es un derecho que cuando se ejerce suele ser incómodo, ¿sí? Para los demás. Ahora bien, la cuestión aquí radica en cuándo la incomodidad se vuelve una violación al núcleo esencial del derecho de una persona. Ahora sí, David, me hablaste en abogado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, hay una protesta. ¿Sí? La protesta, están bloqueando vías. Es legítimo. Aunque hubo una discusión hace varios años sobre si era legítimo bloquear vías por un tipo penal, es un delito que está en el Código Penal, que dice obstrucción ilegítima de vías. Se concluyó que cuando hay una protesta pacífica y se bloquean las vías, no se trata de una abstracción ilegítima de vida, sino que se trata de legítima porque está amparada por nuestra Constitución. Si no estoy mal, es el artículo 37 y el 45 los que amparan estos derechos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en esta protesta pacífica estamos todos agarrados de la mano en la 26? ¿Sí? Diciendo cualquier arenga política, cualquier posición, ¿sí? Y pasa una ambulancia. Hay una persona que está sufriendo un infarto dentro de esa ambulancia y que va corriendo a una clínica que queda sobre la 26. Digamos que el Hospital Mederi. Va para allá, o el Hospital Universitario. Entonces, si usted no deja pasar a esa ambulancia, su derecho a la libertad de asociación está acabando el núcleo esencial del derecho a vivir de alguien. Pero digamos, cambiemos el supuesto. Voy yo, como raro, tarde al trabajo en el carro por la 26. Están esta gente protestando. Yo digo, no, es que es muy importante, me voy a reunir con yo no sé quiéncito, tengo una entrevista, mi derecho al trabajo. Pues no, no le viola su derecho fundamental al tránsito, ¿sí? No ataca esa parte esencial, eso que si usted la quita, deja de ser, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al ser un derecho también asociado a la libertad de expresión, cualquier tipo de restricción debe estar en la ley y también debe ser proporcional. Ah, no, debo decir un fin legítimo. ¿Cuál es ese fin legítimo? Lo enumeramos la vez pasada. Salud pública, los derechos fundamentales de otra persona, por ejemplo, los ejemplos que acabamos de dar. Salud pública, moralidad pública, seguridad pública. Entonces, ¿salgo yo a pasear con una saca 47 por la 26? Pues no, eso ya no es tan pacífico, ¿sí? Ahora, si es una saca 47, es de madera, de juguete, ahí ya es... empezamos a cruzar una línea curiosa porque asustamos a la gente, pero en realidad no vamos a afectar ningún derecho, ¿sí? Y bueno, y tienen que ser proporcionales. Las restricciones tienen que ser proporcionales. Es decir, si la persona está gritando y está lanzando insultos a la autoridad policíaca, pues la autoridad policíaca no puede responder con un bolillazo en la cabeza. La autoridad policial solamente debe responder en la medida exacta como me están atacando, ¿sí? Si están haciendo eso, pues tienen que aguantárselo. Tienen que pararse ahí y estar ahí, porque para algo los capacitan. Y es un deber del Estado frente a las protestas, capacitar a la policía en derechos humanos y a tener paciencia en estos momentos y a mantener el control, ¿sí? Claro, me lanzan una piedra, yo disparo un escopetazo. Eso no es proporcional. Por ejemplo, lo que ocurrió con Dylan, aquí en la 19 con tercera, 19 con cuarta hace unos años, y también están uso desproporcionado de diferentes municiones, de perdigones. Bueno, esos son bastantes deberes que tiene el Estado, que ya los ha trabajado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ya son sugerencias que están. Ahora, la regulación que haga el Congreso debe ser por ley estatutaria. David, ¿qué es eso de ley estatutaria? Bueno, es una ley especial que sale cuando hay que regular derechos fundamentales. ¿Por qué es una ley estatutaria distinta a una ley normal? Porque es un proceso agravado, tienen mayorías calificadas. ¿Qué quiere decir eso? Se requieren más congresistas que digan que sí a votar esa regulación y eso da más garantías al debate democrático, ¿sí? Entonces, eso con respecto a las limitaciones de la protesta. Ahora, listo. Ahora, tenemos una cuestión aquí muy importante con funcionarios públicos. Resulta y pasa que la directora de RCTV publicó hizo unas publicaciones en Twitter, ¿sí? Esas publicaciones en Twitter fueron apoyando las marchas y sacando pancartas, ¿sí? Pancartas al respecto. Y una de ellas decía: con el presidente Petro nadie se mete. Nadie se mete con mi presidente. Uno lo ve y uno dice, bueno, un ciudadano cualquiera puede decirlo, sí, ahora estamos aquí frente a un funcionario público, que ejerce la función pública, que ocupa un puesto directivo y que debe ejercer cierta, uno llamaría neutralidad, o pica al menos a uno cuando lee eso, ¿sí? no mantener cierta neutralidad frente a estas manifestaciones espontáneas de la ciudadanía. Claro, también son objeto de la libertad de expresión los funcionarios públicos y tienen sus opiniones y tienen todo el derecho a divulgarlas. Entonces, aquí miramos la expresión en internet de funcionarios públicos, cómo se hace, qué pasa, qué han dicho las cortes, qué ha dicho nuestra Corte Constitucional, qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Bueno, la Corte Interamericana tiene dos fallos, que es el fallo Ricardo Carece contra Paraguay y la sentencia Herrera Ulloa contra Costa Rica, que nos dicen que sí hay que mirar la expresión de los funcionarios públicos en internet, de los funcionarios públicos con pinzas un poquito, ¿sí? Porque ellos ocupan un cargo público y eso puede generar consecuencias negativas de su expresión. Entonces, de ahí surgen otros deberes, como a no incitar al odio desde un cargo público, a no incitar al odio desde un cargo público, a dar información correcta, a no mentir. Es muy importante que el funcionario público no mienta, ¿sí? Joan tiene una pregunta.
Más que una pregunta, siento que, siendo ella una directora de un medio de comunicación en Colombia, puede estar coartando la libertad de expresión. Pues ella, al tener un puesto de poder, puede generar una presión hacia el medio de periodistas, ¿no? Y pues creo que lo que sugiere este comentario que vimos en Twitter es que no se puede transmitir información u opinión en contra del mandatario. Siento que ella dio su punto de vista, sin embargo, también como que con ese comentario tan agresivo, tan pasivo-agresivo, está limitando y está restringiendo al pueblo colombiano a dar su libre expresión, porque pues con Petro nadie se mete. Entonces, siento que hasta qué límite llega la libertad de expresión tanto de una directora con harto poder como de un ciudadano común y corriente.
Claro, y eso que tú dices es la diferencia a la hora de analizar. Dicen por ahí, el diablo está en los detalles, ¿sí? Los casos se ganan por los detalles. Y ese es uno de los detalles que hay que analizar. ¿Quién comunica? ¿Qué comunica? ¿Cómo lo comunica? ¿Por dónde lo comunica? Esos son los estándares que utiliza la Corte a la hora de analizar esto. Es muy contextual, ¿sí? Y la Corte está un poco inclinada hacia lo que tú estás diciendo. Curiosamente, por un caso de otro director de RTBC, pero esta vez de Duque. Son bastante vocales. Dice la Corte, puede tener un impacto mucho mayor en el imaginario colectivo, en las creencias de las gentes e incluso en su conducta, dado el enorme grado de confianza que las personas suelen tener en afirmaciones de quienes ocupan los cargos más representativos. Los límites al ejercicio de la libertad de expresión para las personas que adquieren notoriedad pública, así como las que se desprenden del ejercicio de funciones públicas, no son evidentes ni idénticas para todos los funcionarios. Aquí puede ser el caso de nuestra directora. Ahora, los funcionarios, a manera de ilustración, la amplitud en el ejercicio del derecho se restringe progresivamente desde los particulares, es decir, a nosotros, ciudadanos de a pie, se nos restringe menos, pero entre más alto ocupe el puesto directivo, más escrutinio hay que hacer. En este caso, yo creería que no tienen la injerencia suficiente para hacer un ejercicio de censura previa, que era lo que tú ponías, que nos obliga a callarnos, pero sí puede llegar a ser un poco reprochable llevar a esta discusión. Aquí el tiempo en radio es corto. Nelson nos presiona y nos dice que adiós.
Muy interesante tema. Seguimos la semana entrante. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontraremos el próximo martes. Nelson nos acompañó. Y recuerden, hay palabras que tienen consecuencias y hay silencios que tienen motivos. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Hablando de la libertad de expresión, ¿no?
Y mis pasos no tienen son, ya no eres mi bombón, bombón. El teléfono no es ring, ring. Y mi corazón no da tontón. Y mis pasos no tienen son, ya no eres mi bombón, bombón.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.